Pero ¿tú crees que el sistema puede funcionar con menos dinero partidos o no? Esa sería la pregunta, creo que más precisa.
Yo creo que sí. Yo creo que los partidos tienen ahí grandes áreas de oportunidad para eficientar mejor sus recursos. Hay un proceso de fiscalización y trazabilidad del dinero que reciben, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, tienen que destinar el dinero a diversas actividades e ir dando cuenta de esa distribución del dinero.
Si tuvieras que describir en una frase el estado actual de la democracia en el Estado de México, ¿es una democracia consolidada? ¿Es una transición? ¿O aún está en disputa?
Pues mira, yo creo que la democracia mexiquense en los últimos años sin duda ha vivido una transición importante. Y digo, para tener datos precisos, ¿no? Pues en 2023 se da una alternancia en el poder en un estado que tradicionalmente había sido gobernado por un partido, el partido dominante que estuvo más de 70 años en nuestro país. Y creo que ese sí ha sido un punto de inflexión en cómo concebimos la democracia. Y también en cómo está la relación entre gobierno y ciudadanía. Pero sin duda creo que la democracia mexiquense es una democracia a la que todavía le falta madurar. Eso es algo que creo que no nada más es propio de nuestro estado, es propio del país.
¿Qué nos faltaría, Amalia?
Pues mira, nos falta mucho contacto con las juventudes. Sin duda siguen siendo el grupo etario que menos participa. Es un grupo que en su primer experiencia salen a las urnas cuando cumplen 18 años y sacan la credencial para votar. Parece que ese es un incentivo importante y las juventudes salen en su primera elección. El problema son las elecciones que vienen después. Entonces ahí, más que entrar a las juventudes de lleno, pues es un trabajo que se tiene que hacer con infancias desde que están en las escuelas.
El proceso democrático ha estado sujeto o se ha sujetado más a una visión más administrativa que ampliar la visión a algo más cultural.
Desde Almon y Berba, ¿no? Decían que la cultura política mexicana era una cultura política parroquial, ¿no? Más de súbdito. Creo que hemos dado avances en ese sentido, pero sin duda sigue habiendo retos importantes para tener una cultura cívica real. ¿Y a qué me refiero con una cultura cívica real? Que nos apropiemos de lo público, que nos apropiemos, y no quiero sonar un poco subjetiva en lo que te estoy comentando, ¿no? Pero sí es una apropiación de los valores democráticos, de la importancia de la tolerancia, porque la democracia no es solo ir a votar. La democracia implica muchos otros valores. La tolerancia, como te decía, es uno de los más importantes, ¿no? Incluso cuando vemos estas encuestas de civismo, de cultura política, pues es una de las preguntas obligadas. ¿Usted tolera a su vecino o toleraría si su vecino tuviera tales características? Y eso es uno de los grandes valores democráticos que tenemos que fomentar desde las infancias y más en un mundo tan polarizado como el que estamos viviendo, ¿no? Ya por ahí Levitsky daba estos apuntes de la gran polarización que hay en todo el mundo. Y entonces esa polarización nos obliga aún más a trabajar en este civismo y en realmente fomentar esta cultura cívica.
El cambio, el tránsito en el que estamos, no es una tarea todavía acabada. Pasamos de una postura de preservación del status quo a la construcción. ¿Sí lo advierten hacia el interior de este instituto?
Pues claro que se advierte, digo, por lo que uno escucha o uno ve, ¿no? De cómo se habían hecho las cosas. Pues sí había prácticas antes que sabían, ¿no? Que si los partidos pedían posiciones o si había algún tipo de repartición, pues hoy sí es muy claro el rumbo del instituto de que aquí se necesitan técnicos y técnicas expertas en las áreas que están ocupando. Y en ese sentido te puedo decir que yo en lo personal jamás he recibido ninguna presión externa ni alguna indicación, ¿no? De tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de tal forma. Siempre ha sido un respeto a la autonomía. Y con esta visión de que la parte técnica nos toca a nosotros, ¿no? Y creo que eso se ha entendido muy bien allá afuera. El instituto se encarga de organizar la elección y cumplan con eso, ¿no? Que es para lo que están. Entonces sí creo que muchas prácticas de antes, pues han terminado. O sea, a ver, incluso el tema de los recursos. O sea, ya no hay tiempos en donde dicen, ¿no? Que había comida en las sesiones o algún tipo de situaciones. Eso ya no se ve. Por la propia dinámica en la que estamos de pues la austeridad, de eficientar recursos, de dar también otra imagen a la ciudadanía de lo que es el instituto.
10 puntos básicos, Amelia. Uno, tu opinión. La propuesta plantea abaratar el sistema electoral del Estado de México, reducción del costo del sistema electoral. Vamos a la parte administrativa, que parece que es central. Pregunta, ¿es realmente demasiado caro organizar elecciones?
A ver, hay dos supuestos ahí. El primero es que nuestro sistema democrático y electoral se construyó con base en la desconfianza de la ciudadanía. Eso implicó tener costos adicionales o costos elevados, por mencionarlo de alguna forma, en muchas de las dimensiones del proceso electoral. Y parecía que son contradictorios, porque el segundo, a la par de la desconfianza, está esta demanda ciudadana de eficientar, con lo cual yo coincido, ¿no? Por supuesto que es una demanda ciudadana legítima abaratar los costos sin perder la calidad, porque también creo que ahí se ha confundido austeridad con precariedad. Entonces, yo no considero que la propuesta sea irnos a la precariedad, más bien es implementar una austeridad responsable en los procesos. Yo lo mencionaba en mi intervención en el foro, el voto electrónico nos ayudaría muchísimo en ese sentido.
Ustedes ganan muy bien, Amalia. Es decir, es un trabajo el que ustedes tienen sobrepagado.
Pues mira, esa es una pregunta subjetiva que yo no...
Totalmente
yo subjetiva. Me vería mal contestándola, ¿no? Porque es como ser juez y parte. O sea, yo más bien creo... el instituto ha tenido una política de contención en el aumento salarial de altos mandos, eso sí te lo puedo decir.
¿Ganan menos o más que la gobernadora ustedes?
Ganamos menos.
Menos que la gobernadora. Sí. Están por abajo del salario de la gobernadora.
Así es.
Están por abajo del salario de un magistrado del Poder Judicial. 100%.
Nos han criticado en algunas ocasiones por las gratificaciones electorales que se dan.
Y cuéntanos.
Es un buen momento para decirlo. El instituto, cuando es proceso, y estas son en proceso electoral, cuando es proceso electoral no hay horas. O sea, la propia ley establece que todos los días y horas son hábiles. El instituto no paga horas extras. Dado que no pagamos horas extras, lo que se ha estipulado en nuestro manual de organización es, si hay disponibilidad de recursos, se llega a dar una gratificación electoral o dos gratificaciones electorales durante el proceso electoral, a fin de compensar el no pagar horas extras.
Punto número dos del decálogo del que habla la presidenta es revisión del financiamiento público a partidos. ¿Menos dinero a partidos? Es un simplismo lo que estoy haciendo, por supuesto. Pero también tengo que pensar en cómo procesarlo para que no se haga tan amplio, en un concepto tan amplio. ¿Es mucho el dinero que reciben a partidos? En año no electoral, este año se van a llevar 1,000 millones, más o menos. En un año que no tienen elecciones.
Esa pregunta es tramposa. Y te voy a decir por qué.
Ya me dijiste tramposa.
No a ti, la pregunta.
Bueno,
nuestro modelo de financiamiento. O sea, es algo que yo he dicho en algunos espacios. El modelo de financiamiento de nuestro país recae en lo público. ¿Para qué hicimos ese modelo? Para que los intereses privados, caso Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cuál es el principal modelo de financiamiento de los partidos?
Sí, privados.
Privados, ¿no? Y eso te implica que haya muchos intereses privados metidos en la política, ¿no? Esto de los PACs y los super PACs, que todos son estos grandes conglomerados que dan este financiamiento. En el caso mexicano, el modelo fue pensado de manera distinta. Por eso es subjetivo contestar si es mucho o es poco. Lo que sí es cierto es una demanda ciudadana reducirle el dinero a los partidos. Entonces, en ese sentido, la presidenta está cumpliendo con un mandato y una demanda ciudadana. Que entiendo, ahora multiplicamos el valor de la UMA por 75, ahora la propuesta es que se multiplique por 48, lo cual sí va a reducir, pues al menos en 20 puntos porcentuales, ahí esta multiplicación, y después ya se multiplica por el padrón electoral. Creo que responde a demanda ciudadana, pero tiene que ir acompañado de un gran proceso de fiscalización, porque el gran riesgo es que entonces dinero privado, de otros intereses, llámale como quieras, esté involucrado en la política.
Disminución, algo que es muy sensible y que no seas política, sea técnica. Disminución de legisladores plurinominales, los de lista.
Yo ahí lo que te tendría que decir, evidentemente no puedo entrar en debates políticos al respecto como presidente del instituto, lo que sí te puedo decir es que, a ver, el sistema electoral, la definición simple de un sistema electoral es convertir los votos en escaños. Estas modificaciones que se están haciendo al sistema electoral pretenden tener una mejor proporcionalidad, ¿no? Que ese es el fin último de todos los temas electorales. Sin embargo, no hay sistema electoral proporcionalmente perfecto, y eso hay que entenderlo. Creo que la propuesta de que las diputaciones de representación proporcional sean elegidas de una manera distinta también responde a una queja ciudadana y a un descontento y a una desconexión que existe entre partidos políticos y ciudadanía, que cada día que pasa se incrementa esa desconexión, ¿no?
¿Pero fija tu postura, sí o no?
no puedo entrar a debates políticos. A mí me parece muy adecuado y correcto que tengamos esta conversación de la proporcionalidad y del mecanismo en cómo se van a elegir los diputados de representación proporcional, que aparte tenemos experiencias internacionales comparadas, entonces hay que aprender de ellas.
¿Esto cambiaría el resultado? Es decir, ¿esto garantizaría que en el caso del Poder Legislativo funcione mejor, peor? ¿Va a ser lo mismo?
Bueno, eso habría que verlo ya una vez que pase la primera elección. Yo lo que creo es que, a ver, la Cámara de Diputados y Diputadas, desde los clásicos, tiene que ser una fiel representación de la voluntad popular. Exacto. Ahora, el que la electora tenga la oportunidad de votar por representación proporcional, yo lo veo bastante favorable. Veo un ejercicio que aparte va a entrar en una dinámica de rendición de cuentas, que eso también creo que es bien interesante. Hoy que tenemos una sola boleta, en donde tú emites un voto por tus diputaciones de mayoría relativa, y eso define la representación proporcional.
Claro.
¿Qué es lo que se está proponiendo? Pues no solo tener ese voto, también votar por representación proporcional, y vas a obligar que esas candidaturas salgan a terreno, por lo menos a conocer las necesidades de la gente, lo cual me parece de entrada favorable.
Simplificación de estructuras electorales.
Pues mira, como te decía, es complejo porque el caso específico del Instituto Electoral del Estado de México, no hemos crecido la estructura desde hace muchos años, yo creo que décadas, y justo ha respondido a esta demanda, ¿no? Son burocracias muy, muy gordas, democracias que cuestan mucho dinero. Creo que sí se puede eficientar, creo que sí podríamos pensar en alguna forma organizacional o reestructurar algunas de las áreas, y sí lo veo, sí, lo veo favorable.
Bien, concreto. Fortalecimiento de la democracia participativa.
100% de acuerdo, es una de las de los mecanismos o de las dimensiones que más aplaudo de esta iniciativa.
Mayor austeridad en autoridades electorales.
Totalmente de acuerdo.
¿Aquí cómo lo pudiesen aplicar en tu caso?
Pues mira, te decía, traemos una contención de salarios, pero también el tema de las contrataciones de personal eventual, que es, regreso a lo del capítulo 1000, por eso gastamos tanto en capítulo 1000. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Menos personal en periodos más cortos de tiempo y con ello lograr sacar el trabajo que tenemos que sacar.
¿Menos privilegios a las
altas burocracias? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Regulación de campañas y propaganda. La reforma propone revisar reglas de propaganda política y campañas.
Eso siempre ha sido una necesidad y como me gustó este concepto que decías al inicio, pues es inacabado, ¿no? Mm. Siempre vamos a estar hablando de ello.
Revisión de la relación INEOPLE.
Pues la relación siempre ha sido de mucha coordinación y cada quien sabe qué tiene que hacer. No duplicamos funciones. Eso sí hay que decirlo fuerte y claro.
No.
No hay duplicidad de funciones. Cada quien hace lo que le toca. Hay más bien una coordinación que se establece desde un convenio que se firma, el convenio de coordinación con el INE, en donde los OPLES aportamos una buena cantidad de dinero para este convenio de coordinación, y a partir de ese convenio, todas las actividades, cada quien sabemos qué hacer.
Y ya tienes encima la elección del 27.
Así es.
¿No? Además va a ser una elección, pues sui generis, aunque ya pasó algo parecido, que fue la anterior, te va a tocar concurrente, pero además también te toca parte de lo que quedó pendiente de lo judicial.
Así es.
Y en un contexto que parece
83% ya, pendiente de lo judicial.
Que va a ser mayor.
Sí.
O sea, va a ser todavía mayor a la anterior. Sí. Y parecería que no con tanto recurso, no con tanto... ¿Te preocupa? ¿Qué te dicen tus compañeras consejeras? ¿Cómo ven lo que viene?
Pues mira, no nos preocupa, más bien estamos ocupándonos de todo lo que tenemos que hacer en estos meses. Desde que llegué hemos organizado elecciones con menos recursos, entonces creo que eso invita mucho a la creatividad de todos los equipos de trabajo. Lo hemos logrado, hemos sacado adelante estos procesos y creo que no será de manera distinta. Seguiremos en esa lógica de ofrecer procesos democráticos con la calidad que la ciudadanía merece, y atendiéndonos a las nuevas necesidades, que en este caso pues son recursos acotados.
Ya no hay ningún temor, ninguna preocupación.
Ah, en el momento no, ninguna.
Pues me gusta esa confianza. Amalia, pues bueno, te deseo lo mejor de los éxitos.
No, al contrario, muchas gracias.
Dejaremos espacio para una conversación posterior, porque tenía intenciones de que habláramos sobre la calidad de lo que producen, ¿no? Sé que no es responsabilidad de ustedes, ¿no? No pudiese atribuirse a ustedes esto, pero cada vez estos procesos democráticos no están generando los gobiernos que, al menos cubriendo la expectativa que la gente tiene, ¿no? Ah, pues ya somos más libres, ya somos más democráticos, deberíamos tener mejores gobiernos, y en los hechos no en todos los casos está siendo así. Esa será una conversación posterior.
Claro que sí, si me permites. Con mucho gusto.
Pues algo con lo que quieras cerrar, Amalia.
Pues nada, decirle a la gente que aquí estamos trabajando todos los días, este es su instituto, apropiense de él.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Mario.
No, gracias.